Bienvenidos, bienvenidas a La Trama. En el día de hoy tengo el agrado de presentarles a integrantes, la mayoría de los integrantes de la banda chilena Fuma y Baila, a quienes ya mismo le vamos a dar la bienvenida, a Jack, a Marcelo, a Tagore.
Pablo está muerto.
Ay, no me digas eso.
Sí, con resaca.
¿Cuándo llegaron?
Llegamos ayer.
Acércate.
Llegamos ayer y terminamos la ciudadela. No puedo decirte más.
Muy tarde. Montevideo intensivo para Fuma y Baila.
Nos gusta Montevideo, ya vamos por tercera vez y siempre acá lo hemos pasado muy bien y tenemos ahí muy buena amistad y bueno, muy buena onda la gente acá, ¿no? Muy buena disposición.
Y estuvieron, en la excusa que los trae este año Montevideo es el Festival del Río y la Convivencia en Santiago Vázquez. Más adelante vamos a dar más los datos para quienes quieran ir, eso es mañana, pero ya estuvieron tocando ayer, tocan hoy de vuelta.
Así es.
¿Cómo es ese vínculo con Uruguay? ¿Cómo se generan esas agendas tan intensas?
Bueno, poco a poco se ha ido construyendo el vínculo con Uruguay, con Montevideo. Sentimos que tiene un profundo feedback, digamos. El público uruguayo sintió nuestra música. El año pasado tocamos 4 veces, tocamos en la Plaza Sereñi, creo que se llama. Tocamos sí. Allá en Peñarol, tocamos en varias partes y fíjate que el público en todos lados quedó súper prendido. Le gustó mucho nuestro proyecto. Además es un poco raro, digamos, lo que hacemos, esto de tener un DJ sobre una banda de rock y juntar la electrónica con el rock es un poco distinto, digamos. Entonces, ha generado harta buena onda, digamos, y hay hartos seguidores que cada día se van sumando más acá en Uruguay.
Y hablando de ciudades y sus particularidades, ¿cómo es Valdivia, la ciudad de donde vienen?
Valdivia se parece un poco a Montevideo. Eso lo hemos conversado muchas veces, fíjate. Nos sentimos en casa.
Nos sentimos como en casa acá.
Sí. A ver, ¿por qué?
Igual
¿Qué hay?
Rambla, pero más pequeña, pero igual, la ves al río toda la ciudad.
Arquitectónicamente y la gente... Ustedes son tan como nosotros y una endemia diferente. Anoche le decía a un amigo, mientras tomamos el whisky, que Buenos Aires y Santiago se amigan y Montevideo y Valdivia son los otros amigos.
Sí.
Es en el ánimo, así, bien tranquilos, alegres, sociales, les gusta compartir y todo eso. Así que nos sentimos bien en casa.
La música de Fuma y Baila, me gustaría que primero que nada contaran un poco sobre la trayectoria del sonido, ¿no? Y le contaran por ahí a gente que los va a ver hoy o mañana qué música hacen, para hablar un poco más también de esas influencias del lugar.
Claro, bueno, lo que hacemos con nosotros con Fuma es una especie de electro rock, ¿ya? Pero con baterías análogas y drum machine. Ahí donde estoy yo participando como DJ y Marcelo, el bajista... Pablo, el guitarra que no está, y Tagore cantando. Entonces hacemos una especie de live set bien rockero. Eso es en teoría lo que hacemos. Y minimalista igual. Yo hago techno minimal y intento mezclarlo un poquito con el rock. En eso estamos.
Claro, y este es nuestro tercer trabajo, ¿no? Entonces.
Claro, oscuro.
Cada disco ha tenido una particularidad. El primer disco lo hicimos Pablo, Tagore y yo, trabajando con secuencias desde un computador y tocando con los instrumentos análogos. En el segundo disco sumamos una baterista, una gran baterista que se llama Edita Rojas, que toca con Electrodomésticos y una banda muy, muy connotada y muy histórica en Chile. Y se nos sumó también Miel Gabriela en los coros, entonces éramos un quinteto con 2 mujeres. Y ahora en el tercer disco se ha sumado Jack Barcelona como DJ, y no solamente como DJ, sino que también es un excelente arreglador, es un compositor, pianista. Entonces también hay una riqueza armónica, de arreglos y de interpretación que también ha llevado este disco, digamos, a un nuevo sitial, digamos, en nuestra obra.
Claro,
digamos.
Y un sonido igual más de club. La música que hacemos de club, es sí, para bailarla.
Es para bailar.
Claro.
Es para la euforia, para sudar, para sentirse muy feliz, para liberar toda la energía del cuerpo. Eso es una transmisión sonora muy, muy directa a tu liberación de todo.
Lo bailable o este concepto de cuerpo en la música es algo que atraviesa, bueno, desde sí. El nombre de la banda a los discos, como que lo van transitando. Muchas veces eso no ha estado siempre junto con el contenido o la poesía o incluso, bueno, reivindicaciones de cada tiempo. ¿Cómo articulan eso en las canciones?
Hay canciones que son... Fuma y canciones que son baila, ¿no? Eso por un lado. Es decir, canciones que son súper así pegaditas, súper tranquilas, y hay otras que son súper explosivas y muchos beats, ¿no? Y desde el punto de vista de la letra. Bueno, principalmente el letrista es Tagore, ¿no? Nuestro cantante, nuestro vocalista. Y se mezcla esta poética, esta mística con este concepto del club, del beat, del ritmo, digamos. Entonces, no se contradicen, al contrario.
Es como el día y la noche. Es como en el día la parte, no sé, más de escucha, relajada, y la noche ya se pone todo un poco más misterioso, más de club. Con eso jugamos en claro oscuro en el último disco.
Exacto.
Al mismo tiempo, hay notas de folclore también dentro de la música. ¿Dónde reciben esas influencias?
¿Le llama folclore a lo que nos toca en cada país?
Sí, a lo más tradicional, las expresiones más locales.
Bueno, yo supongo que en el caso de mi vida propia, yo crecí en una cuna comunista antes del 70. Y la poesía era de la justicia, del hombre, el trabajo, la tierra, el cuidado de los hijos, la crianza. Y mis dos padres eran cantantes. Y cantaban juntos y me paseaban por muchos sitios donde yo escuchaba aquello. Por lo tanto, yo fui criado como un artista de tomo a lomo hasta hoy. Mi alma sigue ese hilo de plata sin cortarlo. Y lo que finalmente es la inclusión melódica, todo lo que es la música, en los sitios en que estuve, esa melodía me ha generado la posibilidad de construir mi propio mundo melódico, y lo he ido integrando a mi poesía, que finalmente son mis plegarias cantadas. Y es la vuelta de mano a todo lo que me ha dado mi pedazo de tierra.
Sí, bueno, nosotros también como país tenemos una importante influencia del folclore, y importantes cantores y recopiladores, ¿no? La mismísima Violeta Parra, Víctor Jara, pero también están las expresiones locales, ¿no? Nosotros somos del sur de Chile, donde hay una cultura mapuche súper viva, donde hay influencia hispana, donde hay influencia de la cultura chilota, que está un poco más al sur de Valdivia, influencia alemana. Entonces, de alguna manera también nuestra música tiene que ver con ese paisaje cultural, ¿no? Nosotros somos parte de un paisaje cultural, y en ese sentido nuestra musicalidad, si bien es muy contemporánea, no podemos desatender, digamos, o no podemos ni siquiera despegarnos de esa raíz, ¿no? Entonces, aunque suene muy moderno, muy europeo, muy beat, sí, tiene un componente de identidad claramente.
Claro, por ejemplo, la música mapuche, igual en particular, es una música de repetición, minimalista, de mantra, y se asemeja mucho a la electrónica, es el mismo lenguaje. Del tecno es lo mismo, solamente que lleva uno con tambores y sonidos en algo. Entonces, la mezcla resulta interesante y natural lo que hacemos.
Hablando de claro oscuro, quería preguntarles por el contacto con lo audiovisual y cómo es el trabajo que vienen haciendo, ya que han tenido muy buenas respuestas en trabajos anteriores a nivel de redes y pensando en YouTube, en ese tipo de plataformas. ¿Cómo se paran para trabajar esos conceptos que trasladan de la música de ustedes a, bueno, historias audiovisuales?
Bueno, en Valdivia es una ciudad pequeña, pero una ciudad muy efervescente en términos culturales, y es muy efervescente en el campo audiovisual. Hay un festival internacional de cine, hay un festival o varios festivales de música, algunos nacionales, otros internacionales. Y bueno, nosotros somos amigos, colegas, trabajamos juntos con gente del rubro audiovisual. Hemos colaborado en algunas películas, y la gente que hace películas colabora con nosotros haciendo una cooperación para hacer videoclip. Es decir, hay una colaboración constante, y trabajamos con directores, con productores que entienden del lenguaje. Y bueno, y también nosotros nos preocupamos de hacer videoclips, ¿no? De hacer que nuestra obra también tenga una expresión artística audiovisual, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos a nuestros amigos ahí cerca y podamos resolver estos temas que a veces son complejos de armar, porque no es tampoco muy barato hacerlo.
Claro, eso es entretenido, porque en nuestro grupo de amigos así personales hay muchos productores audiovisuales en Valdivia, en nuestra ciudad. Entonces es entretenido porque ellos mismos nos proponen ideas sobre videos y se surgen naturales. Entretenido.
Casi todo el registro audiovisual de Fuma ha sido hecho por Cristóbal Durán, que es el cineasta, el realizador audiovisual de allá.
Y Rodrigo Guerra.
Rodrigo Guerra ha participado en ella. Son 4 o 5 hombres que trabajan en este medio. El primer video, La Dulce Espera, fue una imaginación colectiva que decantó en que ese skater salía y hacía todo su proceso, y finalmente era el deshacerse, desnudarse, quedarse en crudo para volver a su nuevo camino. Después vino Tabaco Sin Corazón, que también lo hizo Durán, y él imaginó toda esta sangre sacando el corazón para que, qué sé yo. El otro Tabaco del Diablo ya era un camaleón, un anfibio que salía del agua. Todo es un proceso imaginativo muy rico, y la producción entre una colaboración gigante, el entorno natural de la ciudad, y es espectacular, una locación perfecta para todo eso. Y ahora El Claro Oscuro, que fue grabado en una playa cerca, en unas dunas gigantes que hay allá, con mi hija Lila y yo, que somos la parte de la historia donde ese guardaparque está ahí viviendo y qué sé yo. Entonces la realización audiovisual de cine allá nos ha tocado en suerte para nosotros.
Quería preguntarles también, al cierre del disco Claro Oscuro, hacen un tema de Silvio Rodríguez.
¡Ay, qué maravilla!
¿Cómo fue que incluyeron ese tema en el disco?
Bueno, es un tema que nos ha costado mucho, que lo estamos trabajando hace muchos años. Nos gustó la interpretación que realizaba Tagore vocalmente, y lo fuimos construyendo musicalmente y electrónicamente, para ser puntual. Nos gustó la cadencia, nos gustó ese ritmo muy latinoamericano. Si tú lo escuchas, es muy, me recuerda un poco lo que está ocurriendo aquí, no sé, con la gente de Cisec Records, que se lleva al frente ahí en Buenos Aires, que tiene que ver con toda esta onda más, no sé, todo electrofolk. Y le dimos forma a una canción que es simple, pero es muy compleja. En realidad nos cuesta mucho ejecutarla, digamos. Es una canción que tiene mucha intensidad.
Hasta el día de hoy tiene un celo propio.
Claro. Obviamente que lo publicamos haciéndole la consulta al autor, así nos demoró mucho la respuesta.
Le preguntaron a Silvio Rodríguez si podían.
Sí, por supuesto.
Sí. Yo puedo contar un resumen de que a mis 17 años fui llevado a un internado precordillerano allá cerca de mi ciudad, un internado de monjas. Y yo iba con mi colchón, mi frazada y mi guitarra. Y aún no sabía mucho tocarla, pero me tocó un vecino enfrente que era un poco mayor. Me dijo, yo puedo enseñarte, y él era la caja de Pandora de Silvio completa, con su guitarra y su voz, todo, cada acorde. Por lo tanto, ahí tuve mi primera entrada a esa poesía, a esa melodía, y aquella canción descifra perfectamente que en todo núcleo hay una oveja negra que se dispara hacia el monte, busca su camino, etcétera, todo lo que cuenta la historia. Y cuando un día estaba en el laboratorio, de la nada, un par de armonía, ritmo, yo empecé a balbucear aquel verso. Y desde allí comenzó esto. Y luego, cuando ya se concreta y hay que decidir ponerla o no en el disco, Marcelo, a través de no sé qué, envió todo este material a Silvio por la SCD, la Sociedad de Derecho de Chile, a su misma casa. Y se demoró un rato. Pero cuando vino la respuesta, dijo que sí, que le gustaba y que la incluyeran. Y eso fue un regalo para toda mi vida.
Sí, bueno, nosotros también tratamos de ser lo más respetuosos con la obra de terceros, ¿no? Entonces, obviamente no lo íbamos a publicar si no teníamos su visto bueno. Entonces, no, el disco se atrasó casi un año en salir, mientras esperábamos su respuesta, pero bueno, felizmente...
Por esa canción.
Por esa canción, sí. Si no, este disco ya lo habríamos comenzado a promover a mitad del año pasado, más o menos.
Yo creo que esa canción, Oveja Negra, a Claro Oscuro, lo embiste de lo que significa haberse atrevido a componer, a darle esa composición, y el que haya dicho, sí, esto es moderno, está bonito. Entonces, y lo que tiene... Aún no podemos ejecutarla en vivo, porque cuando la grabamos en el Estudio Santiago, a partir de un proceso de lo que significaba eso, yo dentro del estudio y cada uno fue como generándola allí mismo casi, y hasta ahora no la hemos tomado la rienda. Sigue siendo una oveja negra que se fue para las piedras, no está domada aún, y eso me gusta.
Significa mucho esa oveja negra en este disco, y yo en lo personal lo había como tomado un poco más para el lado de esta resignificación. A veces cuando uno piensa en la trova, la canción latinoamericana con sus tonos de protesta, con su forma directa de denunciar y de decir, y por otro lado esto que tiene como un proceso de resignificación, y que eso me parecía súper interesante, que lo bailable también se empezara a mezclar, y es algo que se está trabajando sobre todo desde el rock hace mucho tiempo, pero ¿hasta dónde es posible hacer bailable el sentido de esos maestros de la canción y al revés también? Sí. Lograr de alguna manera productos que perduren en la memoria colectiva, pero con la electrónica, con lo bailable. Hay un desafío interesante ahí por parte de ustedes con ese tema.
Sí.
Y con el disco en general, ¿no?
Sí.
Bueno, este fue un disco que nos costó mucho porque queríamos estar 100% conformes, ¿no? Entonces, bueno, fue un producto que también ha tenido muchas colaboraciones. La primera etapa del disco lo grabamos en Santiago en el estudio Master y trabajamos con un productor británico que ha trabajado con otra gente, como los Rolling Stones, hizo dos discos con ellos, ¿cachai? Trabajó con, no sé, un montón de gente, Charly García, Oreja Van Gogh, qué sé yo. Y nosotros tuvimos la fortuna de trabajar con Barry Sage, que logró, digamos, estampar la sonoridad de las cuerdas, todo lo que tiene que ver con la parte análoga, suena muy bien la voz, suena increíble, y Jack con Pablo desarrollaron toda la parte más electrónica del disco. Entonces hay una colaboración bastante transversal de gente que trabaja estilos distintos, con escuelas distintas, entonces eso también le da una riqueza súper interesante a este nuevo material.
Claro, no se puede clasificar como en un género, es una confluencia de muchos sonidos.
Absolutamente, sí.
Hay temas que son, si le sacamos la batería, serían casi una balada. Sí, como,
claro, sí. Otros muy house.
Houseero, claro. Otros más tirados al techno.
Nosotros, para darles el secreto a los auditores, nosotros no tenemos un trabajo así de escritor ni racional construyendo canciones. Nosotros metemos un laboratorio que se llama La Carnicería y pasamos ahí horas, días y semanas solo botando y haciendo sonar lo que tenemos dentro hasta que va haciéndose la masa liuda y luego asoma un pequeño verso y su armonía.
Claro, nosotros cuando iniciamos este proyecto nos gustaba este concepto del laboratorio, ¿no? Ninguno de nosotros sabía nada de electrónica, no sabíamos nada de software para, sí sabíamos algunas cosas de edición, pero no de producción musical electrónica, para ser puntual. Partimos con un teclado Casio súper básico, le pasamos un delay y con eso comenzamos a jugar, ¿no? Y le agregamos un bajo, después se sumó la guitarra y así fue como nació Fuma. Y nos dimos cuenta que en realidad era siempre era una constante búsqueda, digamos, estaba en una fase de aprendizaje que no ha parado, digamos. En todos estos años que estamos trabajando juntos, nos gusta este concepto del laboratorio, de vernos obligados a buscar y a plantearnos, bueno, dudas, preguntas, pero también buscar respuestas musicales, ¿no?
Cada uno de los integrantes de Fuma tiene su sed y su brío a tope, individual. Y al juntarnos se genera esta energía común y que no quiere parar, porque cuando uno se roza el alma con su estado creativo y tienes a uno al lado que es el receptivo, la cosa es hasta la muerte. Eso es maravilloso.
Tal cual. Quiero preguntarles por la difusión de este disco. Lo trajeron en formato tarjeta.
Sí,
es un código.
Sí.
Y descarga tiene también, está en formato físico, material. ¿Tienen pensado?
Sí, viene la copia de vinilo de 7 pulgadas con los singles. Y bueno, vamos a hacer un par de CDs, pero en realidad nosotros preferimos todo en digital. Es más fácil de mover.
Queremos ahorrar el plástico y también queremos tener el vinilo, que es una forma mucho más, no sé, romántica de guardar el registro fonográfico. Pero lo que andamos nosotros es que estamos aquí frente a ustedes en vivo y eso queremos hacerlo por todas partes.
Claro. Así, nuestra idea es acá, el teléfono. Estamos en todas las plataformas digitales, en absolutamente todas. En iTunes, en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en todas en realidad. Entonces, nuestro interés es que haya una portabilidad de nuestra música y que obviamente tú puedas acceder fácilmente a ella. Estas postales son súper fáciles de llevar, no tienes problemas de aduana, no te van a fastidiar porque andas con...
Claro, eso
son tarjetas, claro, por supuesto. Entonces es muy fácil, digamos, poder transportarla. Cuando tú la descargas, coloca tus datos, entonces ahí quedamos conectados. Después te va a llegar toda la información de lo que estamos haciendo nosotros. Y bueno, hacemos harto trabajo con redes sociales y lo que dice Tagore, principalmente queremos estar frente a nuestro público y tocar lo que más podamos en realidad, ese es el sentido.
¿Estas las vas a sortear o algo así? ¿Las que quedan aquí?
Sí, claro, sí.
Sí, vamos, sí, a tener, van a ir todas. Mira, y le voy a decir un secreto, ahí donde está el nombre Fume Baila, el ampersand de al medio, ¿cierto? Le hacen un hoyito con un alfiler, se lo cruzan y le hacen girar y se fuman algo, qué sé yo, y van a ver cosas locas ahí en los monitos, ¿ya?
Viene con... Es interactiva. Sí, es una tarjeta que tiene...
Es una para LCD que, en vivo.
Los que están escuchando, es una tarjeta donde viene el código para descargar.
Y para cruzar el umbral.
Y para... Bueno, tiene muchos usos, ya lo contaba Tagore. Vamos entonces a contar un poco sobre las presentaciones, ya que están para el público. Van a estar esta noche en Blues Bar.
Así es, a las 21 horas con La Memoria. Vamos a estar en el inicio del ciclo... Rock al Rock Distorsión, de la radio Emisora del Sur, ahí con Demian Caula y Gabriel Brickman. Vamos a estar ahí, va a ser temprano, vamos a compartir un show que yo creo que a medianoche ya vamos a estar ok. Va a ser muy entretenido, así que están todos absolutamente invitados. Es absolutamente gratuita la entrada. Entonces, es la oportunidad que tienen para poder pasar un buen momento y conocer lo que se está haciendo de nuevo, tanto en Chile como en Uruguay. Y mañana, sábado 16, vamos a estar en la Fiesta del Río, allá en Santiago Vázquez, ¿no es cierto?, en esa rambla. Creo que nosotros vamos a estar a las 21 horas también, antes de 11 tiros, y es absolutamente gratuito. Así que es una excelente oportunidad para que puedan conocer nuestro trabajo. Nosotros vamos a andar también compartiendo nuestros materiales y vamos a regalar muchos discos descargables. Así que quien quiera se nos acerque y nosotros le vamos a entregar nuestro material.
Muy bien, quería resaltar mañana la Fiesta del Río y la Convivencia. Tienen toda la información sobre los horarios, ya decía Marcelo que van a estar tocando, son la penúltima banda de mañana sábado, arranca a las 5 de la tarde, pero toda la información sobre este festival del Río y de la Convivencia, que es totalmente gratuito en Santiago Vázquez, sobre la rambla del Río Santa Lucía, está... En atención, anoten, por favor, porque es largo. municipioa.montevideo.gub.uy. Ahí tienen toda la grilla de las bandas. Bueno, vayan. Hay transporte público que llega, además.
Sí,
no hay excusa.
Vamos a pasarlo estupendo y va a ser un excelente momento para estar junto a nuestros amigos de Uruguay.
Muy bien. Quiero agradecerles un montón este rato en Radio Camacuá. Espero que hayan pasado lindo. Y que sigan disfrutando de Montevideo así tan intensamente.
De todas maneras.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
¿Les gustaría compartir algún tema en especial para cerrar?
Bueno, yo creo que sería bueno que pudieran escuchar Pálida Noche, que es nuestro próximo single.
En esta noche. La noche es cuando mi alma se escapa.